sabía que era un gran desafío, que por lo que habíamos charlado con el gobernador y con el doctor Mansur, se estaba planificando un ministerio con esta característica. No tenía pensado originalmente que se incorporaba los servicios públicos, que es también toda una complejidad y que hay que atender a diario y demanda mucho tiempo. Pero bueno, ahí estamos, y estoy contento con lo que estamos haciendo.
Claro, es un desafío importante porque su cartera engloba todo el trabajo de obra pública que desarrolla la provincia. La provincia, los municipios, las delegaciones comunales, y esto evidentemente es un día a día muy complicado, ministro.
Sí, a ver, el grueso de la obra pública está en el ministerio. Todavía hay cosas que quedan en órbita en otros ministerios, como construcciones escolares, por ejemplo, y otras obras que ya se venían desarrollando, que era conveniente que continuara ahí, porque ya tenían los fondos financiados, se están ejecutando, y va a ser complejo pasar del ministerio hasta que se hagan los cambios de partida, cambios de decretos, y va a entorpecer el procedimiento. Así que preferimos que continúe. Pero el grueso está en el ministerio. Sí.
Ministro, ¿y cómo diagrama su agenda de trabajo? En estos momentos, ¿cuáles son los proyectos más importantes y de envergadura que tiene por delante?
A ver, son los primeros, los proyectos que ya están en ejecución en su distinta etapa, incluidos los que están demorados por distintas razones que tienen los procesos, digamos, de ejecución de lo mismo, y los proyectos al mediano y largo plazo que también ya estamos encarando, pensando, digamos, en 5, 10 años, en 20 años, una de 20 años, por ejemplo, es la estación transformadora de La Espinilla. Esa estación, que tiene un valor aproximado de 75 millones de dólares con fondos nacionales, eso va a resolver el problema a 20 años. Vamos a tener un exceso de la carga que necesita eléctrica para la provincia, y definitivamente sabemos que no va a haber más corte en la misma. No obstante, estamos trabajando al mediano y al corto plazo con el tema de la electricidad. Ayer inauguramos con el gobernador una estación transformadora de 15 megavatios. Nos fuimos a 30, duplicamos la capacidad, y atiende toda la zona norte de la provincia. Y de igual manera, dos estaciones transformadoras que van a estar en agosto inauguradas, y con eso creemos no vamos a tener dificultad, pero aún así no vamos a tener la carga suficiente en la provincia, y la estación de Pinillo también debe resolver eso. Entonces estamos entre lo que estamos actualmente y pensando a futuro. Claro. Es un ejemplo de las tantas reparticiones y dependencias que tiene de las obras públicas en Tucumán, y que tenemos que estar pensando en paralelo lo inmediato, lo urgente, y pensando también en el futuro.
Claro. ¿Se siente cómodo en la función, ministro, desde el punto de vista de los diversos proyectos que uno tiene, digamos, en vista? ¿Cómo es el diálogo con los municipios, con las delegaciones comunales?
Bueno, nosotros llevamos 2 meses y nos estamos acomodando en todo sentido, hasta inclusive en el despacho, que todavía no lo hemos terminado. Estamos en proceso, digamos, inclusive de alquiler para ubicar todas las reparticiones. Y eso también, sin descuidar, vamos a del resto, digamos, como decía, acomodar en términos físicos, ¿no? De todo modo, estamos ya dialogando con el distinto municipio, pensando en lo que ellos están necesitando y lo que van a necesitar a futuro. Un dato que no es menor es que la provincia no tiene previsto, y por una política que viene de hace bastante tiempo, le dio muy buenos resultados, tener este presupuesto para las obras públicas, salvo algunas de muy baja envergadura, que sería por administración, pero no tiene una partida presupuestaria antes de estar conformado el ministerio, y así heredamos, digamos, las distintas reparticiones, y todos son los fondos que vienen de Nación. Eso que implica que, bueno, que hay que replanificar las obras. Entiendo que la provincia debería cambiar esta modalidad de tal manera que tengamos previsibilidad también con fondos provinciales para poder encarar obras como normalmente tienen todas las otras provincias, y al margen obviamente de la gestionar en Buenos Aires, y eso obedece muchas veces que tengan que tener Buenos Aires entre martes y miércoles, porque se gestionan allá en distintos ministerios, de los fondos por distintos proyectos que están en la cartera.
Uh-huh. Imagino, ministro, que el hecho de estar el doctor Juan Mansur en Buenos Aires como jefe de gabinete contribuye muchísimo para agilizar todos los proyectos en carpeta.
Sí, sí, sin lugar a dudas, es una gran ventaja que tiene la provincia de Tucumán al tener al doctor Mansur en este momento al frente de la jefatura de gabinete. Porque, bueno, nos facilita también el diálogo con los distintos ministerios y los proyectos que uno está llevando a ejecutar. No obstante, el mayor problema de todo esto es tener los proyectos ejecutivos. Porque muchas veces dicen, yo tengo un proyecto y no hacen llegar, digamos, una carpeta, pero es una idea fuerza, y eso hay que hacer, convertirlo en proyecto ejecutivo, que por lo general son equipos técnicos que lo elaboran, una vez hecho y que además tenemos los fondos para pagar esos equipos técnicos por ejemplo un municipio, una comuna o alguna repartición que necesite. Entonces eso es un primer escollo que hay que resolver. Claro. Y una vez que tenemos un proyecto ejecutivo, gestionar, digamos, los distintos ministerios con los distintos programas que tienen cada uno de ellos, de tal manera de que encuadre y podamos traer eso. Y ahí donde el doctor Mansur tiene su rol de preponderancia, de importancia, para poder agilizar lo mismo.
Imagino que usted, ministro, ya debe tener un equipo armado, evidentemente, que se encarga de trabajar esos proyectos.
A ver, nosotros estamos con un equipo de asesores muy limitado. El ministerio nació sin fondo y es normal, porque el año pasado resistía cuando se aprueba la legislatura las partidas presupuestarias para el Ejecutivo y los distintos ministerios. Y conformar equipo, el banco de proyecto, no lo tenemos, pero sí estamos, digamos, en apoyo. Hice unas reuniones con la Universidad Nacional de Tucumán, con la UTN, con la Universidad también, la UNT y demás, armando equipo, digamos, con lo que ellos tienen, y además con profesionales del medio. Entonces, es la única, por el momento, obtener, digamos, los equipos, conseguir los fondos para poder acordar con ellos y poder pagar su servicio y poder tener eso. La idea que se lo planteó el gobernador es tener el banco de proyectos, o sea, tener el equipo propio que pertenece al ministerio para poder llevar adelante todas las distintas proyectos que van a surgir en el transcurso del tiempo.
Seguro, y eso va a ser fundamental. Ministro, y en la semana que se inicia, ¿qué agenda de trabajo le espera?
Bueno, nada, como todos los días, muy temprano estamos llegando al ministerio, porque bueno, nos faltan las horas al día, y bueno, la rutina, ¿no? De ver cada una de las repeticiones, de cómo están nuestros proyectos, hacer el seguimiento. El lunes, por ejemplo, vamos a hacer una visita de obra en los Valles Calchaquíes, que estamos con un plan de vivienda, en Quilmes, en La Maicha, y estamos, de pasada vamos a pasar por el Mollar, donde vamos a hacer la contratación del espacio donde arrancaría también un complejo de vivienda para la gente de allí. Igualmente los kits de iluminación, una estación transformadora de energía solar, y entre otras cosas esa visita. Así arrancamos el lunes.
Está bien. Bueno, ministro, usted viene de lo que es el rol académico como decano de la Facultad Tecnológica en la provincia. Imagino que esta nueva función tiene sus propias reglas, obviamente, porque tiene mucho que ver con la política. ¿Es muy diferente el ámbito académico de este nuevo escenario que usted se le plantea?
Sí, hay cosas que se parecen mucho, pero sí es totalmente diferente en otros aspectos, ¿no? Y bueno, uno está aprendiendo a paso agigantado en paralelo, también, digamos, compartir la vida política en el ámbito de Casa de Gobierno, donde, bueno, la verdad que me siento muy cómodo con el resto de los ministros, fui muy bien recibido por ellos, trabajamos coordinadamente, y es la manera que a mí también me gusta, ¿no? O sea, así, trabajamos acciones comunes. Por ejemplo, anoche, a las 12 de la noche, iniciamos un operativo, porque de la cartera depende de la seguridad vial. En el Día Mundial de la Seguridad Vial, hicimos prevención, ¿no? Y estuvimos coordinados con el doctor Medina Ruiz y con Eugenio Aguero, ambos. Porque está vinculado a la policía, porque está vinculado a un programa que tiene de recuperación, y son los primeros que reciben los accidentados, son los que reciben el sistema de salud. Entonces, inevitablemente tenemos y debemos trabajar en forma conjunta, así que compartimos, por ejemplo, esta actividad, que es buena porque le explicamos a los ciudadanos anoche cuando estamos cuál es la importancia de cumplir con las reglas, digamos, entre ellos la tolerancia cero al alcohol y la importancia de que nuestros hijos vengan a casa sanizados, ¿no?
Seguro. Ministro, antes de finalizar, le quiero preguntar algo personal. Me llamó la atención su foto de perfil en WhatsApp, que tiene que ver un encuentro con el Papa Francisco. ¿Cuándo ocurrió eso, si le puedo preguntar?
Sí, no, fue un hecho muy grato. Fui invitado en ese momento por el episcopado argentino, había una solicitud del Vaticano de nuclear a 70 académico para tratar el mandato, sí, el capítulo de educación superior, y bueno, por el motivo que habrán entendido la Santa Sede, fui invitado para ese encuentro y fuimos muy gratos, la verdad, ¿no? 4 días de debate y finalmente terminamos con la conclusión, entregándole al Santo Padre cuál es la perspectiva y la mirada que tenemos nosotros respecto a la educación pública, garantizando la igualdad en la transferencia de conocimiento, etcétera, ¿no?
¿Tuvo ocasión de conversar, digamos, personalmente con el Papa?
Sí. Esto, la verdad, que yo lo hice muy presente. Teníamos previsto con mi esposa, queríamos, cumpliendo 20 años casado, y ella me decía, hagamos una reunión social, porque, bueno, no habíamos tenido algo cuando nos habíamos casado. Después decidimos suspenderlo porque no nos alcanzaba y de esas cosas. Justo esto coincidió, esta invitación, y el día miércoles, que era la entrega de las conclusiones, el día que nosotros cumplíamos aniversario, y pudimos renovar los votos, y el Santo Padre nos bendijo. Así que la verdad fue algo, no fue algo, no le puedo decir lo que sentí, yo me quedé mucho ante la presencia de él.
¿Fue su primera vez en el Vaticano, ingeniero?
Ante el Papa, sí, yo había tenido un viaje anterior, también de trabajo, y sí había tenido la oportunidad de estar en el Vaticano.
Son evidentemente experiencias únicas, y me gustaría preguntarle si, obviamente que lo debe atesorar con mucho cariño, ¿qué le transmitió el Papa? ¿Qué le dijo?
Lo primero que yo quería entregarle un presente, sabía que podía ser, que pudiera llegar a pasar que nos encontráramos, no era garantía. Y bueno, ¿qué le puedo llevar al Santo Padre? Que lo tiene todo y que no necesita nada, ¿no? Y ese año yo estaba en La Rioja, en la UTN de La Rioja, compartiendo con Alejandra Yaqui, la académica, y estaba muy reciente un diálogo que tenía el Santo Padre en un pueblito que se llama Pituil, con la comunidad, que él levantó el teléfono y quería contarse con el radio. Y entre ese diálogo él comentaba que a él le gustaba mucho la grapa de Pituil de un artesano de ahí. Entonces dije, bueno, este es mi caso de llevarlo presente. Y él estaba cansado cuando nos cruzamos y tuvimos un intercambio, pero cuando le dije, ya te presente, la cara de felicidad del Papa que lo expresa en la foto. Y bueno, y después, bueno, vino la bendición y, bueno, y por un poco, digamos, que no es mucho tiempo para dialogar con él.
Seguro.
Pero fue muy generoso con su tiempo y con mi esposa.
Y seguramente que esas palabras quedan grabadas a fuego por el resto de su vida.
No tan solo eso, sino el presente que también nos hizo el Santo Padre a mi esposa y a mí, que no pudo pensar que me hicieron un presente, y después, como a las 2 semanas, me llegó una carta del Vaticano, un sobre, que digo, ya, otra madre, ¿qué más puedo recibir del Santo Padre? Y es la bendición papal para la familia. La verdad, estamos muy agradecidos con él, y esto es para toda la vida, digamos, que lo grabo en mi mente.